Gracias, Ricardo. Bien, voy a hacer unos saludos para todo el coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dirigido magistralmente por el maestro Claudio Messina. Hoy tuvimos un ensayo muy, muy productivo, hicimos una puesta en común y también hicimos técnica vocal, clases de canto estupendas, ¿no es así? Y, por supuesto, qué curioso, lo puse en silencio y, sin embargo, sigue sonando. Muy bien, son voces que vienen del más allá. Entonces hicimos un gran trabajo en términos de cúpula, tensión, proyección, timbre, sostener el aire. Bien, se nos hizo trabajar con un elástico para darle algún tipo de correlato físico. Bien. A todo el coro, ¿no es así? Tenores, bajos, barítonos, que somos tres nomás, Claudio Francia, Carlitos y quien les habla. Muy bien, a las contraltos y, por supuesto, a las sopranos. Allí se distinguen dos amigas muy entrañables, Valeria Veneziano. La doctora Valeria Veneziano es funcionaria de la legislatura, y como también Flavia. Bien, para la plataforma un aplauso para El Asador, dirigida por mi gran amigo el doctor Gustavo Domingo, médico especialista en macro y finanzas. Para todos los integrantes de la plataforma Radio Antorchas y Antorchas Educativa, a través de la cual voy a dictar, con la gracia de Dios, Austríacos 2, ya di Austríacos 1, en 4 módulos, ¿no es así? Presentaciones de Google Meet o Zoom de 2 horas cada uno. Ahora veremos cuánto tiempo debería ocupar en esta oportunidad. Lo que sí quiero mencionarles es que poner en números el teorema de la mudanza, el efecto concertina, el regreso a las viejas técnicas, es arduo, ¿correcto? Así que les sugiero, sí, que vengan muy, muy preparados con los contenidos de Austríacos 1 y, bien, vamos a trabajar muy, muy fuerte. Bien, y por supuesto, creo que voy a poner en números el teorema de Bixel, austríaco, teniendo en cuenta que Menger, Jevons y Walras fueron el trío pionero en términos de la escuela austríaca. El agotamiento del producto, ¿no es así? En números, la situación actual de la teoría de la productividad marginal de los factores, ¿no es así? La teoría de la economía de salarios altos, de sostener salarios altos, sí, poner en números, cuantificar, dimensionar la teoría de la imputación de Visser, también un austríaco, incluir cuestiones de programación lineal, en las cuales no cree un austríaco, pero yo se las voy a ofrecer, incluso 11-2-305-30-27, ¿no es así? En términos de que la programación lineal, el método simplex, las matrices insumo-producto me pueden servir para determinar el tamaño óptimo de una planta productiva. ¿De acuerdo? Medir el tamaño óptimo de empresa es mucho más complejo. En cambio, el tamaño óptimo de planta o el tamaño óptimo de diversas plantas que integran una compañía o una corporación, llamándole empresa a aquella unidad productora de bienes y o servicios con fines de lucro, ganancia, beneficio, utilidades por acción. Y quiero volver a aquel ejemplo que le planteé a José y a toda la audiencia. Ustedes tienen entre los estados contables financieros la hoja de balance o el balance general, luego ustedes tienen el estado de resultados o cuadro de ingresos, ¿sí? Y luego el estado de origen y aplicación de fondos, que es absolutamente financiero, y por último el cuadro de evolución patrimonial, ¿correcto? De ejercicio en ejercicio, ¿correcto? Porque cada ejercicio es un punto del tiempo, teniendo en cuenta que el patrimonio neto es igual a capital más reservas más utilidades, y surge de haber hecho una resta: activos de corto más activos de largo menos pasivos de corto y pasivos de largo. Cuando digo corto y largo, es corriente, no corriente, corto plazo, largo plazo, corto plazo, largo plazo. Entonces, si uno tiene un estado de resultados o un cuadro de ingresos contable, usted lo que toma son ingresos documentados, facturación, menos costos documentados, fijos, variables. Lo que yo les había invitado a restar son los costos de oportunidad, porque usted puede tener una facturación de 40, ¿no es así? Y puede tener costos documentados, fijos, variables, en el orden de 10, con lo cual usted obtiene una utilidad, un margen bruto, ¿sí? De, dijimos, 40 menos 10, entonces usted tiene 30. Si usted restara, ¿sí?, 40 de costos de oportunidad, es decir, costos sombra, ¿sí?, costos ocultos, costos de oportunidad, ¿sí?, habíamos hablado, ¿no es así?, de 40 menos 10, 30, utilidad contable. Ahora, yo le resto 40 de costos de oportunidad y usted tiene una utilidad económico-financiera de menos 10. Con lo cual usted, si tiene utilidad contable, pero sistemáticamente, digamos, su estado de resultados económico, que surge de, a lo documentado, incorporarle lo no pecuniario, usted va a la quiebra en el mediano largo plazo, va a la bancarrota. Ahora, si usted tiene un emprendimiento cuya facturación le da utilidad luego de haber descontado los costos documentados, los desembolsos documentados, registrados en sus estados, y como stress testing, que es forzar, ¿sí?, el estudio numérico, forzarlo para ver si es solvente, le resta los costos de oportunidad y aún resiste, el estado de resultados es positivo en términos económicos financieros, está garantizada la solvencia intertemporal, microeconómica, al menos a juzgar por ese el segundo estado. Muy bien, entonces ya les dije, el tamaño óptimo de la empresa, ¿sí?, si bien lo que se puede hacer es determinar los costos mínimos para producir, ¿correcto?, o distribuir, por ejemplo, la producción de un cierto nivel dado de producción entre dos plantas, con lo cual yo debo igualar los costos marginales de producción en uno, planta 1 y planta 2, para minimizar el coste. Eso yo lo puedo hacer por ustedes. 112-305-3027, alias futuro.sepia.manía. La tesis de la invisibilidad, llevada a números. Los rendimientos a escala genuinamente variables, llevado a números. Las deseconomías de la administración, ¿sí? El incremento, es decir, en términos de el aumento en el tamaño de las empresas, ¿correcto? O cómo evaluar su crecimiento en términos numéricos. La teoría del beneficio puro, el significado del beneficio puro. El empresario, en carácter de dueño y administrador, evaluado como un factor de la producción, ¿sí? Muy bien, evaluar el beneficio como el pago o retribución al risk taker o al risk bearer, el empresario en cuanto que asume riesgos, soporta los riesgos. Entonces, como ha enfrentado la incertidumbre, le pago, ¿sí?, una remuneración de factor. Muy bien, puedo evaluar, analizar otras causas que explican el beneficio y evaluar las funciones de producción agregadas versus las microfunciones de producción. Y si nos aventuramos, aún más, esto sí sería digno de una tesis de premio Nobel. ¿Cómo medir para una empresa en particular si el cambio técnico es neutral o bien no neutral? Bien, espero haber dicho cuestiones que le sirven a ustedes, ¿no? El proceso productivo, los procesos de producción de los diversos bienes y o servicios, dicho proceso es dinámico y está desagregado en múltiples etapas de naturaleza vertical. Ya expliqué lo que es el análisis de la producción, la integración en términos verticales y horizontales, ¿no es así? Bien, y en este sentido estoy, digamos, hasta me estoy concentrando en los austríacos, ¿no? El dinero afecta al proceso productivo modificando la estructura de precios relativos. Sí, explica los fenómenos de la macro, ¿sí? La teoría austríaca, en términos micro, es decir, incrementos versus decrementos o caídas, o bien la inalteración, ¿sí? En términos de los precios relativos. Los austríacos disponen de una teoría elaborada del capital, pero no creen en la medición del stock. Yo sí creo, también lo creía mi amigo acá, el doctor Juan Martín Graña, neokeynesiano de izquierdas, investigador de muchas universidades, UBA, Económicas, CONICET, etcétera. Bien, dispone de una teoría explicativa de las causas endógenas de los ciclos o de las crisis económicas recurrentes, los austríacos, ¿no es así? El ahorro juega un papel protagonista y decisivo en carácter o condición longitudinal de los cambios, alteraciones, de los incrementos en el ahorro, ¿sí? Bien, versus los neoclásicos en este sentido, podrían decir ellos que carecen de una teoría explicativa de las causas endógenas de las crisis económicas recurrentes. Las crisis se producen por causas o razones exógenas. Pueden ser la psicología o hasta los errores de política monetaria. Para un neoclásico el ahorro no es importante. El capital se reproduce lateralmente, es decir, más de lo mismo, y la función de producción es fija y está dada por la técnica. Me animaría a discrepar en términos de que el ahorro no es importante, o no será tan importante como la consideración austríaca. Y por supuesto, los neoclásicos recurren al formalismo matemático, al lenguaje a través de símbolos, fenómenos atemporales y constantes. A mí me gusta recurrir al formalismo matemático, porque si no, uno cae en convertirse en un economista literario, porque los austríacos... Yo estoy estudiando Profits, Interest and Investment, beneficios, interés e inversiones de Hayek, y la profundidad, yo lo he tratado aquí en los programas, es un libro extraordinario. Ahora bien, no hay prácticamente fórmulas o gráficos, y esto dificulta el aprendizaje, mis queridos amigos. ¿Y por qué digo esto? El formalismo de los austríacos es propio de una ciencia axiomática. ¿Qué es un axioma? Aquellos principios que se aceptan sin demostrar. Razonamientos lógico-deductivos, lógica verbal, abstracta y formal, el tiempo es subjetivo, prevalece la creatividad empresaria y el conocimiento etimológico. Para no aburrirlos, vamos nuevamente a la música. Thank you. muchas gracias, querido Ricardo. A economía no le cierran los números. Por ahorro salió el 76% de dólares de vaca muerta. Bien, yo tengo algunas otras cuestiones que contarles, si ustedes me permiten. Argentina, sí, en estos últimos 20, 25 años, sí, duplicó su producción en términos agroindustriales, pero Brasil la quintuplicó, porque ha hecho mayor investigación, sí, y desarrollo y patentamientos. El Estado apoyando, sí, las iniciativas privadas. Bien, entonces me gustaría ir por un instante, sí, a las noticias, y les voy a decir lo siguiente. Esto es una crítica que ha hecho mi amigo Fernando Andrade, el doctor Fernando Andrade, de las plataformas Un Aplauso para el Asador, Demócratas y Republicanos, donde hay muchas personalidades, como el ingeniero y doctor Alex Daciano, ¿no es así? Doctor en Economía y Finanzas, ex integrante del directorio de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y hay otras personalidades destacadas, se organizan foros, exponen Giacomini, De Pablo, vuestro amigo Germán, etcétera, etcétera. Reservas internacionales hoy, brutas 37.391 millones de dólares. Con todos los canales de ayuda que intervinieron, no compran dólares. Las reservas que aumentaron son solo por préstamos del exterior. Esta gente, por la actual administración económica, pretende comprar dólares a 1.000 pesos. Montoto o Mengano se los van a vender. Encima pretenden que la gente saque sus ahorros y los vuelque al sistema, sí, que según la estimación del señor presidente es entre 33 y 66% del PBI, ¿correcto? Él estima que son 600.000 millones de dólares, el PBI nominal a valores corrientes de mercado, el PBI en dólares, 600.000 millones de dólares. Y él estima que son entre 33% y 66% los dólares en plazas del exterior, los dólares no declarados, etcétera, etcétera. Muy bien. Dice Fernando, esta gente pretende comprar dólares a 1.000 pesos. Montoto o Mengano se los van a vender. Encima pretenden que la gente saque sus ahorros y los vuelque al sistema. Hoy lo escuché a un director del BCRA, un tal Furiase, si es un prestigioso economista, dice Fernando, un cara dura que ni él mismo cree lo que dice. El que se escapó del diván dijo que a esta altura las reservas deberían estar en 50.000 millones brutos, dólares, ¿no? Está mucho más abajo y el neto da 6.000 millones de dólares negativa, ¿no? De reservas internacionales de oro y divisas. No aguanta esto así. Con el apretón monetario bajan el índice de inflación y el resto de la micro no cierra. Con un riesgo de país de 651, es decir, algo más de 650 puntos básicos de acuerdo al JP Morgan, el MB Plus de JP Morgan, Magoya, el que me faltaba, nos va a prestar lo que precisamos. El turismo y las importaciones siguen sacando dólares. La mayoría del público no entiende, pero cuando no llegan a fin de mes, se dan cuenta, efectivamente. Esta gente no es demócrata y mucho menos liberal. Estas medidas, porque no es un plan integral, me hacen acordar al gobierno de Menem. Y ahora, para confirmarlo, están en el gobierno. Lo del préstamo de afuera, otra payasada. Y el oro físico, ¿a quién se lo dieron? Siguen cayendo fallos del exterior por juicios anteriores. Si sigo, termino con dolor de estómago. Por favor, querido amigo, música. Thank you. Muchas gracias, Ricardo. Bien, temas del día, 2 de junio de 2025, la ruta del dinero K, 6 condenados deben presentarse en Comodoro Py para ser detenidos. Lo ordenó el TOF 4 en línea con un pedido del fiscal. Algunos de los condenados ya hicieron presentaciones para pedir cumplir la pena en su casa, es decir, arresto domiciliario. 2. Polémica por el plan de la CIDE, el fantasma del espionaje interno y el temor en la tropa libertaria. El plan de la CIDE ha generado polémica y temor en la tropa libertaria, que teme ser blanco de intercepciones, de comunicaciones. El gobierno desmintió los avances en inteligencia interna atribuyendo la filtración a la comisión bicameral. Diputados retoma el debate para subir las jubilaciones y el oficialismo dice que vetará la ley si se aprueba. La sesión está convocada para este miércoles. Hay varias iniciativas en discusión y en el gobierno temen por el equilibrio fiscal. ¿Cuáles son los puntos en discusión y la estrategia de cada espacio? Bien, yo aquí me permito decir lo siguiente. Debo pensarlo muy seriamente y tal vez ver a algún terapeuta, porque mi pensión no contributiva por invalidez, aún con el bono, que está atrasado, que es de 70.000 pesos mensuales, hace rato que es de 70.000 pesos mensuales, no llego a 300.000 pesos mensuales, con lo cual, si yo pido algún aumento, habría de convertirme en un degenerado fiscal, con lo cual, sí, el gobierno tendría que salir a pedir préstamos urgentemente para aumentarnos los saberes a jubilados mínimos y pensionados. En realidad es un buen chiste, quiero saber de vuestras risas, ¿sí? Bien, entonces vamos a seguir con esto. La sesión está convocada para este miércoles. Hay varias iniciativas en discusión y en el gobierno temen por el equilibrio fiscal. Hay otro artículo que yo voy a traer aquí donde se sugiere en dónde se podría recortar. ¿Sí? Y aún recortando quedaría todavía sobrante para aumentar los saberes de los que somos más vulnerables. Bien, ¿cuáles son los puntos en discusión y la estrategia de cada espacio? Futuro sepia manía. Mi alias. El oficialismo calcula que los proyectos sobre jubilaciones y discapacidad tienen un costo fiscal de 1,8% del PBI. 1,8% de 650 mil millones de dólares. El número surgió de un análisis realizado por funcionarios del Ministerio de Economía, quienes se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la previa de la sesión motorizada por la oposición. Garrahan, el gobierno dio un aumento, pero la polémica continúa. Las autoridades salieron a hablar de mérito, orden y eficiencia, pero les cuestionaron que el incremento se limite a los residentes. En cualquier caso, chicos, voy a repetir algo que se dijo antes. Antes de que los integrantes de cualquier elenco gubernamental nos propongan a nosotros austeridad, no les voy a decir que vivan con una jubilación mínima, pero vivan con un sueldo durante todos los años donde existe emergencia económica y planes de achicamiento del Estado, con un sueldo de director de escuela, a ver si les alcanza. Y después conversamos, ¿sí? Garrahan, el gobierno dio un aumento, pero la polémica continúa. 6. Los gobernadores se reúnen el martes preocupados por el derrumbe de la coparticipación. Los mandatarios provinciales tratarán también el crítico estado de las rutas nacionales. 7. En el primer cuatrimestre de 2025 viajaron al extranjero casi 6 millones de personas. Y gastaron más de 2.500 millones de dólares. En el nuevo esquema cambiario, ¿qué se espera para los próximos meses? Tenemos para tratar el próximo miércoles, por ejemplo. Los gastos por consumos con tarjeta y turismo, en dólares, superaron los ingresos que provienen del sector energético. La apreciación del peso hizo que de enero 2024 a abril pasado, es decir, enero 2024 a abril 2025, se fueran por allí más divisas que las generadas por el petróleo y el gas de Vaca Muerta. Scioli dijo que trabaja con el BCRA para aclarar los datos. Esto casi me mueve a mofa. La luminaria Scioli, ¿no? El premio Nobel de Economía. Y me voy a permitir hacer esta broma. Mi padre tal vez era más fundamentalista que yo, ¿no? Y él solía recordar los tres descubrimientos políticos, ¿no? Los futuros cuadros de la política peronista, que eran Reutemann, Palito Ortega y Scioli, ¿no? Mi padre, respecto de Palito Ortega y Scioli, sobre todo, se agarraba muy fuertemente la cabeza, ¿no? ¿Cómo semejante, no? ¿Okay? Y esto, más allá de las presuntas causas de corrupción o de cómo fundió la empresa de su familia, ¿no? Esto más allá de las sospechas de que era campeón mundial de una categoría donde corría él solo y él la inventó. Es decir, no importa esto. Más allá de que haya pasado por todos los elencos gubernamentales y se lo haya acusado de arrastrado, ¿no? O de obsecuente, lo que fuere. ¿Se acuerdan su vieja tesis de que tener muchos feriados largos significaba el aumento del PBI por la vía del turismo? ¿No? El aporte intelectual de mayor trascendencia, relevancia, el más conspicuo, profundo y exhaustivo de sus aportes. Muy bien, entonces recuerdo que dictando clases de economics y business de acuerdo a los programas de la Universidad de Cambridge, los syllabuses para el IGCSE, para el ASA level y para el A level, como también economics para el bachillerato internacional de la Universidad de Oxford, programas secundarios preuniversitarios para jóvenes de entre 16 y 19 años, programas muy exigentes, muy intensos, que consisten en rendir muchos papers, pero también escribir ensayos, contemplando todos los tópicos de los programas. En alguna oportunidad me tocó dar una lección respecto de que la inversión en construcciones, la inversión en infraestructura en un país, tiene un efecto mucho más expansivo en términos de multiplicar, en términos de derramar. Allí ni siquiera derramar, es multiplicar, que es la cuestión turística. ¿De acuerdo? O actividades de campaña electoral. Pero lo que tiene que ver con inversión en cuestiones visibles de campaña es más visible en el corto que la inversión que madura en el largo. Correcto. Entonces, yo hablando con el señor presidente de la Fundación Economía y Sociedad, mi jefe, donde soy economista, jefe honorario, el doctor Alejandro González Escudero, gran amigo, mentor, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, quien preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. Alejandro es un gran contador, un gran licenciado en administración de empresas y es un gran economista práctico, es un gran inversor. Allí se sintetiza el conocimiento teórico que yo poseo y su conocimiento práctico de hacer grandes negocios. Si la turo la vayas en grandes negocios, desconociendo la teoría, yo conozco la teoría y Alejandro es la síntesis. Bien, y no quiero hablar de Hegel en términos de la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿de acuerdo? Eso lo inventó Hegel, ¿correcto? No Marx, querido amigo. Muy bien, entonces me decía Alejandro, claro, pero sabés, Germán, yo no había reparado en ese detalle, solamente había reparado en en la cuestión de que vos invertís en astilleros navales, ¿sí? Nuevos astilleros, nuevas plantas nucleares, nuevas represas hidroeléctricas, rutas nacionales en perfecto estado para transportar la producción agroindustrial. El efecto multiplicador más potente, pero de largo plazo. Y Alejandro me decía, pero Germán, ni siquiera en términos de impacto, porque lo que tenés es sustitución de consumos. Lo que no consumís en la capital, lo consumís en Mar del Plata o en Carlos Paz, ¿de acuerdo? O en el Calafate. Claro, uno podría pensar que estando, no sé, incluso vamos a tratar de buscarle, ¿sí?, la quinta pata al gato para darle la razón a Scioli, que si yo estoy en el Calafate, gasto más, o si estoy en Mar del Plata o en Carlos Paz, gasto más que lo habitualmente aquí, en términos relativos, en cuestiones de recreación, paseos, ¿sí?, spas, ¿no es así? Ir a visitar el Parque Nacional Los Glaciares, pero en mi centro de interés económico, ¿sí?, consumo para el mantenimiento familiar, en los viajes, el pago de servicios. Bien, siempre me quedo pensando en eso y que no es muy brillante, Scioli. Y aparte, ¿vos qué pensás, Ricardo? Y aparte de esto, iba a haber dos descubrimientos más de la política, pero tuvieron estómago, con lo cual lo celebro. Las otras dos incorporaciones de luminarias peronistas al proceso político iban a ser Enrique Maravilla y el soldado Chamamé. A tiempo se arrepintieron. Música, maestro. Muchas gracias, querido amigo, muchas gracias. Un gran abrazo a Carlitos Ircosta, como también a Esteban, uno de los tenores de nuestro coro de la legislatura, ¿sí? El maestro licenciado Claudio Mesina es un gran pianista, es un gran organista, exorganista de la Santa Sede, es un gran profesor de canto. ¿no es así? Pruebas al canto, nobleza obliga, ¿no es así? Y hoy tuvimos un ensayo muy, muy interesante, muy rico, desde todo punto de vista. Así que le mando un beso grande aquí a Ani Cura, ¿correcto? Un gran abrazo aquí a Carlito Circosta, bien a Analia Begazzi, a Silvia, a la doctora Valeria Veneziano, a quien quiero mucho, a Edith, que oficia de tenor, y hoy festejamos su cumpleaños. Bien, por supuesto, a tantos, Gabriela Fazzini, etcétera, Alfredo Meredith, correcto, Diego Lavalle, a todos los integrantes de la organización Radio Antorchas y Antorchas Educativa, en particular a los señores Fabián Andrés Cruz y a Jorge Sánchez, quienes organizaron mi primer seminario, mi primer cátedra sobre austríacos. Aquí Ricardo Sarmiento consigna un artículo donde Wall Street espera que el riesgo país de Argentina caiga a 550 puntos. Bueno, está en 650 en este momento. Macri alentó el acuerdo con la Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires. La prioridad para el PRO es que al gobierno le vaya bien. Muy bien, aquí hay otras cuestiones. Yo quiero encontrar la sugerencia para administrar las jubilaciones de tal suerte que se nos concedan aumentos y haya ahorros fiscales si se deja de gastar en ciertas cuestiones. Por ejemplo, el tema del espionaje interno a través de la CIDE. Un beso enorme para vos, querida tía Elenice Verdum Gimoes, en Santos y San Pablo, Brasil, que sos una fiel escucha, radio escucha de nuestros programas, o lo seguís por la web, y que has contribuido a difundir mis actividades en todas las plazas brasileñas. Por supuesto, a los integrantes de Un Aplauso para el Asador, al doctor Alejandro González Escudero, ya hablé de sus grandes méritos, a los tenores del coro de la legislatura Cava, como también a todos los integrantes del coro de la legislatura, en particular nuestra cuerda de bajos barítonos, Carlos Circosta, Claudio Francia y quien les habla, Germán José Álvarez Vidal, a todos los integrantes de la plataforma Demócratas y Republicanos. Bien, a todos los integrantes de las plataformas Milongas en Buenos Aires, al ingeniero Alex Daciano, ¿sí? A mi amiga María Inés, a Luisa Astudillo, milonguera de Valparaíso, una mujer finísima, bellísima, empresaria, organizadora de la milonga de Fina Estampa, y ya me acordaré del nombre de su boutique, baila muy bonito, a la licenciada Laura Gregorati, colega mía y profesora de la Universidad Católica Argentina, ex vecina en aquel edificio donde tenía mi primer departamento de soltero, en Julián Álvarez y French, frente a la Plaza Las Heras, tan añorada por mí, correcto, bien, a Flavia del Coro de la Legislatura, a Jacqueline Dijoux, de Francia, que dio su primer concierto lírico y me mandó las grabaciones. Muy especialmente un abrazo al general de brigada retiro efectivo Luis Herrera, mi primer oficial instructor de primer año del arma de comunicaciones en 1984, quien me convocó a un acto hoy o una presentación a las 18 horas en el regimiento 1 Patricios para relanzar actividades del arma de comunicaciones, y a mí me convocó como reservista, como oficial de la reserva, y yo quiero desarrollar muchas actividades con ellos y ver de qué forma podemos reentrenar a la reserva. Por supuesto, al maestro Mario Bensecri, a quien quiero mucho, quien vino 4 veces a que yo le entrevistase en el estudio de grabación principal, nada más ni nada menos que de nuestra querida Radio Amadeus, y por supuesto el sábado junto a mi amigo Carlos Groisman y a la Orquesta Sinfónica Juvenil Libertador José de San Martín darán un concierto en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA, tan querida por mí, puesto que allí canté en dicho proscenio, bajo la batuta de Mario Bensecri, del maestro Mario Bensecri, el Requiem de Mozart, el Gloria de Vivaldi, y también intervine allí con presentaciones del Coral de Orquesta de Música Sacra de Buenos Aires y sí, el ensamble lírico orquestal a cargo de los maestros Gustavo Codina y Cecilia Laiseca. Un gran beso, un abrazo para ellos, con los cuales hice mucha ópera en el Teatro Roma de Avellaneda y en el Palacio de la Argentina. Bien, a Coti Ojeda, no es así, profesional de la salud, que es la mujer del guitarrista clásico Carlos Groisman, que se presentará el sábado en Derecho, donde aparte di clases en el año 94 y fui muy feliz, e hice deporte allí en el año 2013-2014, y van a estar el domingo en el Auditorio Nacional, haciendo el mismo concierto. El miércoles les digo el programa. Bien, al señor Jorge de la Sociedad Rural Argentina. Muy bien, a la doctora e ingeniera en finanzas, economista como yo, Alejandra Folguera, que va a ser un lanzamiento a todo trapo, tirando la casa por la ventana de su carbonera, ¿sí? Latin American es la otra organización que estoy patrocinando, ¿sí? Strategies, para estrategias financieras, al doctor Adolfo Storni, al magíster Martín Márquez Miranda, también camarada de armas y colega profesional economista, al magíster Jorge San Martino, presidente de Republicanos Unidos, va a rendir su tesis de magíster el miércoles, Claudio Mesina, a Gastón y al flaco Gavito de la comedia. Usted tiene una práctica guiada de 22:30 a 24 horas, ya les dije, y se ofrece una picada gratuita para todos los parroquianos. Luego milonga, ¿sí? Hasta las 5:30 de la mañana, si usted quiere quedarse hasta esa hora, tiene un desayuno gratis. Y bueno, show tipo 3:30 de la mañana, 4, se baila folclore, se baila salsa. Salvo el folclore, yo bailé todo. El último sábado fui muy feliz. Bien, a José Lavalle, bien, a la organización de Florida, a cargo de la doctora Jenilde Guerra, ¿sí? Hermana de Enilde, cirujana oncológica, bailarina de tango, bellísima, finísima, distinguida, de Porto Alegre, igual que la licenciada Ana Tofani, ¿no es así? A Ciro, oficial del Ejército Argentino, a Ciro Cáceres, también egresado de Lilla 1983, Genil de Guerra, de su estudio, a ver si ustedes me permiten, quiero, cuando hablé de Florida, quiero decir exactamente de qué organización estoy hablando. Florida Review, publicación, ¿no es así? Bien, a Isadora Duncan, a mi amiga Isadora, a Gabriela Grazzi, exalumna mía de las primeras materias de economía, de una carrera de licenciatura en Derecho, de esquina, es una gran mujer, una bellísima mujer, una gran amiga, fiel, leal, de una gran fortaleza de carácter, al doctor Juan Martín Graña, ya he hablado de él, nos hemos entrevistado, al profesor doctor Eduardo Escarano, quien fue uno de mis primeros profesores en el doctorado de Ciencias Económicas de la UBA, Pablo Eduardo Cerveto, camarada de armas, colega profesional, extraordinario hombre de negocios, sobre todo gran padre de familia, excelso, sublime jefe de familia, amigo muy fiel, a la doctora Sol Condorí, a Vanessa Plaza, del último seminario que tomé sobre trading el viernes pasado en el Hotel Gran Brizzo, y ofrecieron un cóctel de la hostia, ¿correcto? Al teniente Fabián Castex, al coronel Rabaioli, actual subdirector del Colegio Militar de la Nación, al profesor José Pío Salas, muy bien, a mucha gente más, a los coroneles Lautaro Jiménez Corbalán y Esteban Vilgré La Madrid, veteranos de Malvinas, que entrevisté aquí, ¿de acuerdo? Bien, querido amigo, decime cuánto tiempo tengo. Tengo 7 minutos. ¿Qué música escuchamos hoy? De Carlos Guastavino, de 3 romances argentinos. Número 3, Baile en Cuyo. Luego, Llanura. De 2 danzas argentinas, el número 2, Gato. Quienes ejecutaban al piano, Carlos Guastavino y Aidé Giordano. he leído algunos trabajos respecto de Carlos Guastavino, el compositor olvidado, donde se trazaba una semblanza con Piazzolla e incluso se sostenía que tal vez era más talentoso que Piazzolla. Bien, queridos amigos, ¿qué es lo que hace un economista cuando hace certificaciones de flujos de fondos, ¿no? Uno evalúa cierta información, ¿no es así? Y proyecta estados, presupuesta, ¿no es así? Uno evalúa una situación inicial y la evolución proyectada, ¿correcto?, de todos los involucrados, ¿sí?, en el ente, porque esto luego, esta certificación tiene que ser validada en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, pero el dictamen lo tiene que producir un economista. ¿Sí? Incrementos salariados proyectados para la determinación de los salarios, ¿sí?, que esto es base de cálculo de proyecciones de aportes y contribuciones, proyecciones de otros ingresos, variaciones de precios y de consumos consideradas para proyectar los costos, ¿sí?, de operación o los costos de prestaciones, efectuar comprobaciones de que las compilaciones de datos realizadas se hayan efectuado bajo las premisas establecidas por los entes reguladores, verificar los cálculos aritméticos, comprobar la integridad de las partidas consignadas y su concordancia con los registros contables de respaldo en el caso de los meses ya transcurridos, ¿no es así? En caso de que a uno le pidan presupuestar y parte del periodo ya ha transcurrido, ¿de acuerdo? Porque un presupuesto puro significa pronosticar en T subíndice 0 lo que va a ocurrir en T subíndice 1, en T subíndice 2, en T subíndice 3, en T subíndice 4. Periodos, ¿sí? Y digo tiempo. Tiempo sub 1, tiempo sub 2, tiempo sub 3, ¿correcto? Luego de evaluar en detalle la información analizada, yo procedo con mi tarea profesional, hago mi manifestación profesional y luego todas las planillas de sustento, ¿eh? Se lo muestro a la cámara. Bien, yo querría hacer algunas menciones adicionales, ¿sí?, respecto de los neoclásicos cuando hablan de los agregados macro, por caso el ingreso nacional, ya sea el ingreso nacional bruto y neto, o bien el ingreso interno bruto y el neto. Los austríacos no creen en estas mediciones, o en el IPC, el índice de precios al consumidor, o bien el índice de precios mayoristas, o la medición de la inversión bruta interna, que es la inversión, es la adición al stock o acervo o dotación de capital ya existente, y que, digamos, estos agregados, dirán los neoclásicos, impiden analizar las realidades micro subyacentes, porque hay contacto entre neoclásicos y austríacos en términos de hacer prevalecer la micro, ¿sí? Y un austríaco diría, nosotros disponemos de una teoría elaborada del capital, mientras que los neoclásicos, dirá un austríaco, ustedes carecen de teoría del capital. Bien, esto por un lado, hay tantas otras cosas que decir. Si nos llegamos a convertir en un programa de convertibilidad, las lecciones específicas que uno obtuvo sobre la vulnerabilidad de la convertibilidad, y yo les cuento, la convertibilidad sufrió una serie de cimbronazos. El efecto tequila, correcto, por la crisis mexicana, lo que implicó que en el primer trimestre de 1995 se fueran del país por cuenta capital y financiera de la balanza de pagos 7.700 millones de dólares. No es así. Sepan que la asistencia a Tailandia por parte del Fondo Monetario en agosto del 97, cuando yo comencé a trabajar en una financiera multinacional de capitales argentinos, ¿sí?, fue una asistencia por 17 mil millones de dólares. Comparen en el tiempo, asistencia de la Argentina por 45 mil millones de dólares. Muy bien, lecciones específicas. Cimbronazo que se soportó sin abandonar el régimen de tipo de cambio fijo con libre movilidad de capitales, modelo Mondell-Fleming. ¿De acuerdo? Muy bien. Nosotros en la actualidad veníamos con un crawling peg al 1%, 2% al 1% mensual de corrección. Eso es un tipo de cambio semifijo. Ahora hemos pasado a un sistema de bandas, tipo de cambio, ¿sí?, libre, administrado, dos bandas, 1000 y 1400. Mensualmente ajustamos a la alza 1% la banda superior, ajustamos a la baja 1% la banda inferior. Lecciones de la convertibilidad. Luego tuvimos, ¿se acuerdan?, el efecto arroz. Igual Argentina seguía creciendo al 7 o al 8, en 97-98, y poniendo el acento en inversión y exportaciones, había mejorado cierta calidad del crecimiento en convertibilidad. Sepan que la crisis, el efecto vodka, es julio del 98, julio-agosto, devaluación del rublo y cesación de pagos. Luego, el tiro de gracia a la convertibilidad significó, ¿sí?, en enero del 99, el efecto caipiriña, la devaluación del real brasileño. Y terminamos de implosionar, ¿sí?, hacia 2000-2001. Blindaje financiero y el intento desesperado de rescatar la convertibilidad por parte de Cavallo con el gobierno de la Rúa. ¿No es así? Bien, lecciones específicas. Ergo, nosotros soportamos tequila, pero fue un cimbronazo para nuestra economía. ¿No es así? Luego tuvimos el efecto arroz, se resistió el efecto arroz. No resistimos el efecto vodka, no resistimos el efecto caipiriña y luego terminamos sucumbiendo al efecto tango. ¿Debo decir adiós? Casi, casi adiós. Bueno, entonces, no existe un sistema financiero estable ni seguro con tipo de cambio fijo, sustitución de monedas y libre movilidad de capitales, ¿sí? A menos que se trate de una economía grande y que sea la sede de las casas matrices de las instituciones financieras del sistema. Bien, yo debo mandar un gran beso a Neil, a Carla, a Claudia, ¿no es así? Y bien, el señor Enrique Yo, que tiene que ver con los paradigmas de la radio, paradigmas que yo sostengo, Fuerzas Armadas, nacionalismo liberal conservador de derecha, si tú quieres, yo abrevo también en los conservadores de izquierda, ¿sí? Fundador de Cristalerías Rigoló, director de la UCA, de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, sostuvo que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, inevitables, inerradicables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, los quiero mucho, bendiciones.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.